Imprescindibles, con Ángel Rodríguez Abad.
Me gusta que me llamen escritor de cuentos, que me llamen narrador, que me llamen cuentista, no por culpa de esa venerable institución que es la Real Academia Española, que en su diccionario, en una de las primeras acepciones, dice cuentista, individuo al que le gusta andar por ahí llevando y trayendo chismes. Yo no soy chismoso, no, hombre, no. Yo fantaseo, yo me atengo a una frase, perdón por si suena pedante, de Coleridge, que dice que el buen lector lo que tiene que hacer es un pacto con el autor y suspender por cierto tiempo la incredulidad. Vamos a jugar a que usted cuenta estas cosas tan bonitas que yo me las creo.
Y de nuevo, Ángel, un territorio geográfico que se convierte en orbe o lugar literario, el noroeste, León, el Bierzo, la raya de Portugal, vislumbres gallegos, pero según los diferentes contextos y edades aparecen variaciones en sus respectivas particularidades.
Pues así es, Pilar, porque hemos ido viendo cómo los territorios, en este caso nos estamos refiriendo a un territorio dentro de la península ibérica, pero podría ser en cualquier parte del mundo, a veces devienen orbes literarios, no dejan de ser mapas, pero que conforman mitos, cuando son buena literatura, claro, a través de la propia geografía, de los sueños, de las vivencias ocultas, de los libros del pasado. Imaginémonos los Paríses que ha habido desde la Revolución Francesa hasta el siglo XX, ¿no? Y hoy estamos hablando de un territorio que es el territorio que nos va a ocupar, llamado del noroeste. Hemos tenido a un posnovísimo como Julio Llamazares, con sus poemas y sus recuerdos de un pueblo que ya no existe, precisamente. Tuvimos también a José María Merino, que ha tocado lo fantástico, que ha derivado por muchos sitios, pero que tiene una raigambre también importante leonesa, a pesar de que él nació en Coruña, pero se considera leonés honorario. E incluso por hablar de un portugués como Miguel Torga, cuyo mito era Iberia. Iberia en el sentido de la península en sí y sobre todo de las rayas fronterizas, ¿no? Nuestro protagonista de hoy, a través de la poesía y a través del relato, ha alcanzado, porque es natural también de esta región, como ahora veremos, por un lado, lo sucinto, por citar dos versos: la altura de los bosques pone estilo al amor, empezar así un poema es maravilloso, ¿no? Porque ya está situando un elemento, llamémosle, alegórico. Esos bosques, esa altura y ese amor. Pero al mismo tiempo también, cuando nos describe, por ejemplo, uno de sus mitos, como decías, era la raya de Portugal y no digamos ya la ciudad de Lisboa en el sentido, no ya la Lisboa pessoana y la tradición que tiene, sino el sentido de Finisterre, de ciudad, digamos, en la punta de Europa, ¿no? Y en uno de sus relatos, para ver cómo comienza y cómo, sin citar quién es, se encuentra con un amigo, con un congénere, con un paisano, como se suele decir en los pueblos, pero se encuentra en Lisboa. Lisboa es una fiesta, lo es para mí desde el principio hasta el final de cada día, salvo una hora casi dolorosa, la del anochecer en Portugal. No sé por qué, pero me oprime la deserción del sol y me parece oír un toque de arrear banderas y la minuciosa afinación de las guitarras para cuando sea noche cerrada. Con que en ese estado de ánimo deambulaba en el crepúsculo de un sábado por los alrededores del Rocío, cuando me encontré con la salvación para mi solitud melancólica. Solitud melancólica. Esta palabra de solitud solo se la había oído decir a Javier Lostalé. Los poetas estáis en todas partes, y era la voz sorprendida y personalísima de Amancio Prada. Bueno, le dije mi paisano con el abrazo del encuentro, tampoco los cantores os quedáis en casa, y tú además de en cuerpo mortal andas en los carteles por las calles, ¿eh? En París estuve hace dos meses y lo mismo que se te veía en los cafés literarios, pues también pegado en las paredes de Montmartre.
Las gafas me hicieron allí en mi adolescencia un muchacho retraído, poco hábil, a pesar de que con gafas y sin gafas siempre fui lo que llaman los chicos un chambón para jugar al fútbol y para nadar y demás. Pero Eso vino a agravar aquella incapacidad mía para los juegos violentos y entonces me recluyó mucho en la lectura y en la escritura.
Y hoy traemos a un niño de la guerra y de la posguerra, por lector, gafotas, ya desde el colegio, enamoradizo y soñador, y con el paso de los años, viajante y empresario, sin olvidar su lugar natal, y nos referimos, Ángel, a Antonio Pereira.
Hoy traemos a Antonio Pereira porque queremos volver con este personaje, que es mucho más que un personaje, lo era por su oralidad, lo era por su manera de comportarse, por su relación profesional con la literatura, que jamás fue precisamente profesional. Él había nacido en Villafranca del Bierzo en 1923, fallecería en León en 2009, y bueno, pues es un considerado un maestro del relato corto, pero no de la línea oficial, y al decir oficial no digo peor ni mejor, pero que precisamente por esa lateralidad regional, y yo creo que también por la lateralidad editorial, era un personaje a destiempo. Era un personaje que, como tú has señalado, era un lector voraz gafotas desde el comienzo, que podía leer lo que leían los niños, bueno, no tan niños en aquellos años, recordemos, nacido en el 23, Verne, Dostoyevsky, pero que también quedó enamorado por la Sonata de Otoño, que recordemos que es la Sonata Galaica. Un personaje hipocondríaco, un personaje melancólico, al que ayudó muchísimo. En 1951 se casó con Úrsula Rodríguez, que sería su compañera a lo largo de toda la vida. Y esa fantasía que tenía él como creador, ese cultivar la mirada exterior, pero también la interior, pues le llevan a la invención de alguien que, sobre todo hoy en la distancia, podemos ver como un fabulador, que por un lado hace una afirmación de vecindad con lo que le rodea, soy de una tierra fría pero hermosa, eso de ahí puede haber una herencia clarísima en la memoria de la nieve del mencionado Llamazares, pero al mismo tiempo era capaz de situar a Stevenson o una aventura stevensoniana con un cuento que solo digo el título y menciono unas líneas porque invito a los lectores a que lo busquen en sus obras completas, que se llama Stevenson en Sepúlveda. Es decir, Stevenson evidentemente jamás estuvo en Sepúlveda, estuvo en Samoa, ¿no? Y allí resulta que en Sepúlveda pues hay un café, imaginémoslo así, que se llama Samoa, invitan a Pereira para que dé una conferencia, y bueno, pues él tiene ciertas nociones oníricas acerca de este Tusitala contador de cuentos, y cuando ya está en el acto convenientemente pagado por la caja de ahorros o por quien fuese, en la sala donde le habían puesto, ¿no? Pues veía un público atento y pude entrever, habla en primera persona Pereira, unas desnudas piernas jóvenes de mujer morena y luego la mujer de cuerpo entero vestida no más que lo indispensable y la mirada cómplice de sus ojos almendrados que identifiqué con alguna de las estampas que habían decorado mi alojamiento. Solo aquello veía, borrado el resto del mundo. En fin, una polinesia que había acudido a escuchar hablar de Stevenson en un lugar tan hermoso, pero no muy cálido como Sepúlveda.
En la adolescencia, eso es constituye un mito que aparece a lo largo de toda mi obra, Las forasteras del verano. Les escribía poemas, me enamoraba de aquel hablar un poco distinto, oír un acento diferente que nos resultaba muy exótico, y sí, generalmente yo solía enamorarme muy románticamente, y naturalmente eso conllevaba un sufrimiento porque me veían con bastantes buenos ojos como confidente, como amigo, es decir, que yo era bueno para reclinar la cabeza en mi hombro, pero no para aventuras. Había otros más fachendosos y conquistadores.
Y con su centenario en el año 2023 vuelve a estar en vanguardia y es de nuevo reeditado. Vamos a recuperar uno de sus títulos, Meteoros.
Lo primero, este programa que se considere como un homenaje a Antonio Pereira, pero sobre todo a volver a él. La editorial Siruela ha editado dos grandes tomos, uno de todos los cuentos, otro todos los poemas, con presentaciones de Antonio Gamoneda, de Juan Carlos Mestre, muy bien editado como suele hacer Siruela, donde, digamos, se nota, como ya habíamos mencionado antes, esa libertad disipada, son palabras del autor, de no vivir de la literatura, de tener sus tiempos y sus momentos. Si quiero traer el libro Meteoros publicado por Calambur en el año 2006, es también por un homenaje a esta editorial que tanto hizo por los raros y por personajes laterales de la literatura española, desde Rafael Morales hasta Jesús Hilario Tundidor, a lo largo de los años 90 y de la primera década del 2000. De hecho, estos meteoros salieron en el 2006. ¿Y entonces qué nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar desde una manera muy peculiar de tratar un fado. Es uno de sus poemas más famosos de la época social, llamémosle así. Pero claro, hablar de época social en Pereira significa que él da unos giros que nunca son consignas, nunca son estereotipos. Siempre, escriba lo que escriba, tanto en verso como en prosa como en híbrido, sale por lo inesperado. Por ejemplo, el viaje a Lisboa que mencionábamos termina en una tenida de carácter masónico. Eso creemos. Y hay un poema que se hizo muy famoso en su momento, en los años 70, Fado de la limpiadora, donde dice: a las 6 de la mañana fregar el banco, todo de mármol; a las 10 de la mañana fregar la iglesia, toda de piedra; a la siesta son los patios de las señoras, todos de losas; al anochecer la esperan largos pasillos, todos ladrillo. Y da un juego a ese fado, un quiebro. Cuando se rinde en el sueño, un ángel le hace caricias en las rodillas.
Si me llamáis a la guerra, dadme una espada o cualquier manera de cuerpo a cuerpo. De lejos no mataré. Para herir al enemigo, quiero en sus ojos saber que si no clavo mi acero, clavaría el suyo él. No me deis balas distantes, que no las dispararé. Valiente solo de cerca, con el miedo a flor de piel.
Destacamos la fantasía, el oficio de mirar y, según sus propias palabras, la brevedad como opción literaria. ¿Por qué debemos subrayar tales intimidades, Ángel?
Pues yo creo que estas intimidades son unas intimidades que nos hemos ido, y hablo también en primera persona, no solo de plural, sino de mí como lector. Antonio Pereira, hay toda una generación que lo ha conocido a destiempo pues porque él quería ser un ser a destiempo. Y a raíz de mi amistad con determinados personajes del noroeste, pues entonces descubrí a Antonio Pereira y me pareció un autor fascinante y, sobre todo, pues tan raro, teniendo otra estética totalmente distinta en el campo del relato, como lo pudo ser el muy madrileño de opción Medardo Fraile, pero que, como se fue a Escocia, se casó en Escocia y se convirtió en escocés, pues también desapareció de los cánones. Entonces ahora hay una crítica, y cuando digo ahora es ya en este siglo XXI, que está recuperando su obra, que está subrayando su condición oral, lírica, de leyenda y de fábula, todo unido, ¿no? Él, por ejemplo, tiene un capítulo ya en una plaquette, porque él escribía ya lo que le daba la gana, titulada Una tarde a las 8, en el año 95, en una de esas pequeñas editoriales tan cuidadas y que no lee casi nadie. Pues hay una sección llamada Sabidurías, y esas sabidurías son muchas veces sabidurías de consigna, son sabidurías donde no sabemos si hay un poema en prosa, si hay un aforismo, si hay una revelación. Yo creo que hay mucha intimidad y, sobre todo, mucha literatura. Cuando estaba, nos dice Pereira, en la flor de la edad, yo entraba en los salones de baile y se empañaban mis lentes. Ahora veo perfecta la desolación de las estatuas. Eso es muy Jean Cocteau. He necesitado lluvias, calendarios para triunfar sobre el gemido precoz. Tengo un amante que me regala pañuelos. Y al final termina con algo maravilloso. Y este gesto tardío mío de realzar la edad bajo la luz favorable de la tarde. Seguro que con sus gafotas, con su pelo cano, con su manera elegante, a veces con las flores que llevaba y con ciertos adornos, esa luz favorable de la tarde nos lo hace perfectamente accesible.
Un patio es una tregua frente al ruido y la cólera. No hay muros que confinen la libertad de un patio. Hasta en patio de armas hay siempre una paloma. Un país de vencejos sobrevuela los páramos, y los patios de cárcel, desde arriba, son pechos que respiran con ansia la derrota del hierro. En los patios de monjas se apaga la obediencia y ellas se arrojan flores, y quién sabe qué sueños. Yo mismo tengo un patio. El patio de mi casa es muy particular. Si llueve, no se moja como los demás. Mi casa está en lo alto de un enjambre de náufragos. Se sube en una máquina y no han dejado sitio si no es a las alarmas. Pero tengo mi patio. Mi patio es lo que invento en las noches del vino o azotadas de ausencia. Lo trazo con palabras. Palabras que si secas surten lanzas de agua. Si nacidas del frío, valen sol en el mármol. Nombres de la Celinda en patria del centeno. Palabras como Córdoba, lejana y nunca sola. Sobre el costado izquierdo, de cara al yeso blanco, mi corazón insomne es el patio del mundo.
Y vamos a terminar esta sección con una ofrenda que Antonio Pereira nos hace a los lectores.
Pues vamos a terminar con una ofrenda que no solo es oración, sino que yo creo que es un desnudarse al completo y un entrar en el corazón del lector. Dice así Antonio Pereira: hoy rezo con mi cuerpo, por mi cuerpo, tan cercano de mí, tan fiel y amigo, verdad a la que toco y que me toca.
Soy de una tierra fría pero hermosa,